A partir de este momento, estás en Armonía en Caracol Radio, un programa dedicado al disfrute, a la vida y al bienestar. Para que todo marche sobre ruedas, relájate y ponte en Armonía con Clara Estrada.
Hola, muy pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos, aquí abrimos puertas, ventanas y corazón de este espacio creado por Caracol Radio para inspirar, para recibir herramientas que nos permitan conectar cuerpo, mente y espíritu y de esa manera sacar nuestro mayor potencial, siempre vivir en equilibrio, vivir en armonía, vivir con amor en el corazón, independientemente de las dificultades que todos estemos atravesando. Muchas gracias por cada fin de semana estar aquí en las noches de Caracol Radio, compartiendo con nosotros este espacio y dejándose inspirar por estos invitados que siempre nos traen cosas maravillosas. Así que acomódense muy bien, que ya vamos a comenzar.
La frase de la semana, en armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no. Y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté.
Y nuestra frase de la semana dice así: reconocer nuestra fuerza interior es la mejor herramienta para navegar las dificultades de la vida. Y la mejor manera de hacerlo es recordando aquellas situaciones en el pasado, en donde a pesar de la adversidad logramos salir adelante. También lo podemos hacer reflexionando en cuáles son esos patrones de pensamiento en los momentos de reto, en los que las ganas y la fe nos llevaron a superar los obstáculos. Y recordemos siempre que sí se puede. Sí se puede. Y abrimos este espacio en esta noche aquí en Caracol Radio de fin de semana para hablar con una autora que nos tiene encantados. Su libro ya se consigue en las librerías de nuestro país. Es del sello Grijalbo de la editorial Penguin Random House. El libro se llama De niña herida a mujer salvaje, una guía para sanar a nuestra niña interior y despertar el poder que habita en cada uno de nosotros. Ella es psicóloga, psicoanalista y profesora de yoga, es especializada en trauma y en dependencia emocional y es cabeza de Yo Vivo Consciente, un espacio online de terapias para sanar esas heridas de la infancia. Y aquí está con nosotros desde España, Sara Sarmiento Borges. Sara, muy, muy buenas noches. Bienvenida aquí a Vibrar en Armonía. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Bueno, estoy muy bien, muy agradecida de estar en este espacio contigo y con todas y todos los oyentes.
Y nos encanta que nos acompañes hoy, porque con una mirada desde la psicología a eso que tanto nos afecta y que ni siquiera nos damos cuenta, Sara, porque esas heridas que llevamos dentro...
Efectivamente.
Sí, esas heridas que llevamos dentro a veces no sabemos que las llevamos, pero sí afectan nuestro presente. ¿Cómo hacerlo?
Claro. Bueno, yo te diría que las heridas del pasado realmente nos están afectando mucho en el presente, porque a través del pasado, de los vínculos que tenemos en el pasado, de esas, lo que se llama en psicología, figuras de apego, que no dejan de ser nuestros padres o figuras, personas importantes, nos vamos conformando como personas, ¿no? Entonces, aprendemos quiénes somos, cómo son los demás y cómo es el mundo a través de esas relaciones que cuando hay heridas, evidentemente, no solo aprendemos que somos así, sino que aprendemos a defendernos y a escapar de todo aquello que nos hizo daño y que intentamos evitar en el presente. Con lo cual, en el presente no estamos siendo libres, no estamos pudiendo vivir una vida plena porque nos estamos defendiendo de que nos vuelvan a hacer eso que nos dañó en la infancia. Entonces, están muy presentes y muchas veces son inconscientes.
Claro, y muchas personas dirán, bueno, pero a ver, mis padres o mis cuidadores en aquella época seguramente son personas buenas y seguramente no me hicieron nada, entonces eso no es así. Resulta que todo tiene que ver con nuestra percepción de las situaciones, ¿no?
Claro, a ver, en el caso de que tengamos padres buenos, han podido equivocarse. Es una cosa, no quita la otra. Por ejemplo, puede haber padres muy buenos, pero que estuvieran ausentes emocional o físicamente porque estaban, por ejemplo, trabajando o porque tenían sus propios traumas y no podían sostener las emociones y necesidades de sus hijos. Con lo cual, sí que nos faltaron ciertas cosas y evidentemente esto lo percibimos, bueno, pues con la mente infantil, ¿no? Que le da un significado. La cuestión es cómo eso nos está afectando ahora y cómo podemos cambiarlo, ¿no? Porque al final el pasado está en el pasado y en el presente tenemos cómo nuestra mente se conformó en relación a ese pasado. Con lo cual, modificando o trabajando en esa mente consciente e inconsciente, así como en el cuerpo, podemos empezar a ver las cosas de otra manera, incluyéndonos a nosotras mismas. Y cuando hacemos eso, hacemos actos distintos que cambian nuestra vida y ahí empezamos a vivir más plenamente, ¿no?
Así
Entonces,
es.
bueno, es cuestión de percepción, pero hay que entrenarla.
Es verdad. Pero entonces, Sara, una vez que yo digo, yo vivo como en una insatisfacción, yo vivo como con un miedo constante, yo vivo triste, no es mi caso, digo, pero poniéndolo de ejemplo, algo me tuvo que haber afectado en mi infancia, pero no lo logro identificar, no logro saber qué me ocurrió, cómo trabajo yo y cómo este libro de Niña herida a Mujer salvaje me puede ayudar. ¿Cuál sería ese primer paso?
Bueno, pues yo divido el libro, de hecho, todo mi método se basa en una división temporal, ¿no? Del pasado, el presente y luego el futuro, ¿vale? Entonces, lo que haríamos, si no te acuerdas, es coger en el presente lo que te está pasando. Por ejemplo, siempre caigo en relaciones con personas que me se acaban yendo o que me hacen daño, ¿o no? O me he dado cuenta que me someto a las figuras de autoridad y hagan lo que me hagan, yo siempre les digo que sí. Y no soy capaz de vivir desde mi propio deseo, o la que tú has dicho, tengo una vida que es insatisfactoria, ¿vale? De ahí empezamos a tirar del hilo. Y esto con que te conecta, empezamos a hacer preguntas, empezamos a observar el cuerpo, y entonces ocurre una cosa muy bonita, que ya Freud llamó libre asociación, pero que ya está neurocientíficamente demostrado, que es que las neuronas que se codifican juntas, que tienen una misma emoción, se activan juntas. Con lo cual, a través de cosas del presente, de emociones, de sensaciones físicas, de cosas que se repiten una y otra vez en nuestro presente, tiramos de ese hilo y podemos ir al pasado, ¿vale? Y ahí podemos, pues en un ambiente más de seguridad o a través de los ejercicios que propongo en el libro, ir dándonos cuenta y haciendo consciente el inconsciente. Con lo cual nos damos cuenta de que eso que nos pasó es algo que si hubiéramos nacido en otra familia o hubiéramos vivido en otro ambiente hubiera sido distinto. Con lo cual nosotras no somos lo que nos pasó, ni lo que nos dijeron que somos. ¿Me explico? Pero muchas veces si no sabemos las causas, aunque trabajemos los síntomas, que es eso que te he dicho de siempre caigo con las mismas personas, no lo podemos llegar a modificar, porque en el interior hay heridas muy profundas o formas de relación muy profundas que si no sabes que están, es muy difícil cambiarlas. ¿Me explico? Primero hay que tener autoconocimiento desde mi enfoque, claro, para luego poder cambiarlo. Y luego ya estaría el trabajo a futuro, que es un trabajo mucho más manifestador, podríamos decir, ¿no? Ese trabajo de creación de esa vida plena y de creer con todo tu ser y sentir que hay múltiples posibilidades y que el pasado no define el futuro. Esto es muy importante.
Es muy importante aclararlo. Y bueno, en ese autoconocimiento, de una manera objetiva, sin entrar en juicios, porque nosotros todos los seres humanos somos muy de juicios, a nosotros mismos y a los demás. Entonces, todo lo que vivimos lo calificamos como bueno o como malo. Y cuando es
Eso es.
malo, pues no lo queremos cerca. Y cuando es bueno, lo queremos anunciar, como las gallinas cuando ponen huevos que cacarean. Entonces, la idea del autoconocimiento es de manera tranquila y sin juicio ser como unos observadores de nuestra realidad para decir cómo me siento, cómo vivo, cómo reacciono frente a tal y tal y tal, dependiendo de los temas que queramos trabajar, ¿verdad? ¿Puede funcionar?
Eso es. De hecho, eso sería un nivel ya de liberación absoluta. Cuando tú consigues ponerte en ese observador, es que tú ya estás en un nivel bastante avanzado. Dentro de que todos estamos donde tenemos que estar, pero podemos ir sanando, ¿no? Ahora bien, yo creo que hay un momento importante, por lo menos así lo he trabajado yo con mis pacientes y con, he tratado más de 1.000 mujeres en círculos, en retiros, en, bueno, en programas. Hay una parte también de poder expresar las emociones que no fueron expresadas. Muchas veces porque es nuestro padre y entonces tenemos que quererle. O por mandato social. Hay expresiones, o sea, hay emociones que no podemos expresar. Una de ellas, muy importante, es la rabia. No la podemos expresar o no queremos tener conflicto externo o no podemos porque el otro es más fuerte o dependemos de él. Y entonces esto, esta rabia, por ejemplo, por poner un ejemplo, que iría en contra del otro, ¿vale? La metemos dentro. Entonces el cuerpo y la mente empieza a atacarse a sí misma. Y en lugar de pensar del otro me está haciendo daño o estoy sintiendo rabia hacia el otro, aunque le quiera, ¿vale? Empiezo a tener rabia hacia mí. Y entonces esto empieza a generar enfermedad, ya sea ansiedad, ya sea sentimientos depresivos, porque muy pocas veces sentimos la rabia como rabia, muchas veces la sentimos como tristeza, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras veces incluso hacemos conductas que nos hacen daño, por ejemplo, yo qué sé, bueno, pues a lo mejor tomar cosas compulsivamente, ciertas sustancias que no son buenas, ¿vale? O caer en relaciones que nos hacen daño como forma de autocastigo. Porque las emociones no fueron expresadas. Y ya dijo Freud, y luego Jung, y luego muchos psicoanalistas, que todo aquello que fue metido en el inconsciente, que fue reprimido, luego vuelve en las peores formas. Entonces creo que aparte del observador externo, también tenemos que hacer este trabajo de permitirnos sentir todas las emociones sin pensar por ello que somos malas, incluso muchas veces que los que lo rodean han sido malos, ¿vale? O sea, una cosa no quita la otra. Puedo pensar, lo hizo lo mejor que pudo, pero aún así a mí esto me genera dolor, me genera rabia, tengo que hacer un duelo, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, porque esa impotencia que nos da de niños, de querer que nos validen y que no lo hagan, porque simplemente somos niños y los niños no saben, y cuando seas grande vas a saber, por ahora no lo sabes, y uno tiene su verdad, y su verdad es igual de válida. Y esa impotencia nos genera lo que tú dices, tantas situaciones que en este presente se ven representadas en cada momento de nuestra vida. Pero entonces, para hacer claridad de nuestro inconsciente, porque muchos dicen, bueno, si el inconsciente es inconsciente, pues es mejor que se quede de esa manera. Pero resulta que si no hacemos, como tú lo dices, consciente de eso que está inconsciente en nosotros y que de cierta manera está moviendo los hilos de nuestro comportamiento, pues siempre vamos a quedar atados a esa misma situación, así conscientemente no la estemos recordando. Pero ese inconsciente, ¿cómo funciona? Porque mucha gente dice, no, funciona a través de símbolos, tiene simbología, no es literal como si es el consciente. Cuéntanos un poquito de nuestro inconsciente.
A ver, el inconsciente es bastante complicado de contar en poco tiempo porque tiene muchísimas cosas. Por ejemplo, es verdad que funciona mucho en imágenes, en símbolos, en arquetipos, ¿no? También en lenguaje verbal, ¿eh? O sea, también hay parte del lenguaje verbal. Pero en el inconsciente lo que tenemos que pensar es que va toda aquella información que o bien no queremos recordar o no podemos porque es traumática, porque nos hace daño, etcétera, etcétera, o bien todo aquello que nuestra mente y nuestro cuerpo percibieron pero no pasó por la conciencia, ¿vale? Entonces, claro, por ejemplo, antes de que se desarrolle el lenguaje verbal, estamos adquiriendo un montón de imágenes y un montón de expresiones, por ejemplo, de la cara de nuestros padres, ¿no? Que esto va a entrar a través de lenguaje no verbal y se va a ir al inconsciente, ¿vale? Nuestros padres van a tener tonos de voz, miradas que pueden ser despectivas, digo padres, figuras en general importantes de la infancia, y esto va a ir a ese inconsciente. Entonces, bueno, conectar con el inconsciente se puede hacer de diferentes maneras, ¿vale? Se puede hacer a través de símbolos, a través de imágenes, a través de estos pensamientos, muchas veces pues que son como flashback, ¿no? Que son una imagen que se nos cruza y decimos, ¿esto de dónde viene? ¿no? A través de sensaciones corporales, el inconsciente también es muy, muy corporal, ¿vale? Y a través, lo que he dicho antes, de lo que se repite en nuestra vida. De una y otra vez lo mismo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de la pareja, pero es que es muy significativo, si siempre caigo con las mismas parejas es porque hay un patrón relacional inconsciente o algo que estoy buscando inconscientemente en ese tipo de personas. Entonces tengo que romper y abrir lo que se llama una potencialidad, ¿no? Algo nuevo, el poder darme cuenta de que hay otras formas de relación, por ejemplo, o hay otras formas de ser yo sin tener que estar repitiendo ese yo que me dijeron que era, o sea, esa persona que mis padres, mis figuras importantes, me transmitieron que yo era, porque al final nosotras sabemos quiénes somos a través de la mirada de otras personas que nos dijeron pues si éramos buenas, malas, inútiles, inteligentes, si haces esto te quiero y si haces esto no te quiero, y eso va conformando nuestra identidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que meterse ahí en toda la parte inconsciente y empezar a cuestionar todo eso, a hacerlo consciente y a cuestionarlo y a construir algo nuevo. Entonces, bueno, el inconsciente espero que se haya entendido un poquito.
Sí, perfecto.
Porque es complejo, no. Y luego además está lleno de defensas y hay cosas mucho más complicadas, por ejemplo, que una misma imagen pueden significar varias cosas. Entonces, bueno, es bien complejo, pero creo que como resumen, como empiece para que la gente se interese, está bastante bien.
Quedó, la verdad, muy bien explicado para que nosotros entendamos un poquito más de nuestro inconsciente y de cómo funciona. En ese orden de ideas, hay que como desaprender para reaprender de nuestra vida, y es como soltar todos esos preconceptos que nos dieron y empezar a construir un nuevo yo, ¿no? Esa sería como una buena opción.
Eso es. O sea, hay que, lo primero, dudar, diría, en el buen sentido, de todo lo que creemos que es cierto, ¿no? Yo siempre digo, lo que conocemos es muy poco, lo que sabemos que no conocemos es más grande, pero aún es muy poco, y lo que no sabemos que ni siquiera conocemos, o sea, que no tenemos ni idea que hay cosas que ni siquiera conocemos, eso es infinito, ¿vale? Entonces tenemos que abrirnos a esa posibilidad de todo esto que sé, quizá no es lo real. Quizás mi cerebro está entrenado para ver lo que yo creo que soy. Por ejemplo, si yo creo que soy inútil, voy a ver una y otra todos aquellos actos de mi vida que confirman que soy inútil. Pero si entreno a mi cerebro a ver que soy habilidosa, voy a empezar a encontrar pruebas de que soy habilidosa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esta nueva creencia, esta nueva forma de verme, va a tener menos peso que la anterior. Con lo cual, bueno, hay mecanismos para acelerar el proceso, ya sea por repetición, por entrenamiento del cerebro y meditaciones, hipnosis, etcétera, etcétera. Y luego hay una cosa muy importante, que es el cuerpo. O sea, el sistema nervioso, si está en alerta, si está respondiendo como si nos siguiese un león, esto hay que desactivarlo. Y eso se trabaja, por ejemplo, pues con ejercicios corporales, donde acabamos, por ejemplo, movimientos que no pudimos acabar en la infancia para protegernos, para cuidarnos, para escapar, ¿vale? Para atacar, y también estando con nuestras sensaciones, las que no nos gustan tanto, las desagradables, ¿no? Y así poco a poco dejamos de reaccionar a las emociones y sensaciones corporales que no nos gustan y podemos ir creando cosas nuevas. Ya no nos domina ese inconsciente y ese miedo y esa amígdala si nos fuéramos al cerebro, ¿no? Ya empezamos a poder liberarnos de ese pasado y de esas creencias y de ese cuerpo que está en sistema de alerta, de lucha y huida.
Así es. Y es que a muchas personas se les limitó su infancia. Porque o desde niño tuvieron que salir a trabajar o tuvieron que volverse adultos de una manera acelerada. Entonces, esos procesos tan naturales y a la vez tan necesarios de nuestra infancia, ese juego, esos movimientos de los que tú hablabas, marcan nuestro presente. Y por eso muchas de las personas a veces viven, como tú lo dices, como en esa alerta, porque es que les tocó vivir en alerta. Les tocó vivir una infancia en alerta. Tú ahorita hablabas de unos movimientos. No sé si sería posible que nos compartieras de qué forma podríamos hacer como algún movimiento que nos permitiera conectar con ese niño, con esa niña interior, que de pronto en su momento no tuvo la oportunidad de hacerlo, de moverse, de jugar, de brincar, de disfrutar de su infancia.
Mira, me viene a la cabeza una escena que seguramente muchas y muchos de los oyentes la van a tener en su vida. Momentos en los que tú estás viendo a alguien divertirse, a alguien hacer tonterías, podríamos decir, incluso lo puedes tachar de ridículo y absurdo, pero en el cuerpo hay una sensación de, pero me gustaría hacerlo a mí también. Eso, eso es un movimiento inacabado. Les invito, aunque sea un poquito, a hacer ese movimiento. Esto sería en positivo, ¿no? Esa niña que fue reprimida y ahora tiene que salir. Yo lo veo mucho en retiros, por ejemplo, de que empezamos a bailar, les invito a mover el cuerpo libremente y al principio están rígidas, o sea, no se pueden mover porque les da vergüenza. Y poco a poco se van soltando y luego acaban gritando, bailando, soltándose en la máxima expresión, ¿no? Ese primer movimiento, cuando superas esa vergüenza, esa sensación de qué tontería es esto, ¿no? Eso algunos autores lo llaman ego, esa voz de yo lo llamo super yo, los psicoanalistas los llamamos super yo, a ese juez interno, a esa mamá y a ese papá que has interiorizado y te han dicho esto es ridículo, ahí empieza la liberación. Esto en el plano positivo. Luego está en el plano más de lucha-huida, que son pues gestos que son más de ataque o de querer escapar de una situación de abuso, por ejemplo. Y esto pues lo podemos notar desde tics que tiene el paciente, respiraciones muy agitadas, desconexiones del cuerpo, o por ejemplo, sin darse cuenta aprieta la mandíbula, aprieta el puño, ¿no? Entonces, delante de un terapeuta, el terapeuta lo va a ver y le va a invitar a explorar si él quiere y si así lo desea, ¿qué pasa si mueve ese puño, si lo abre, si lo cierra, si golpea? Lo que necesite el cuerpo. Ahí trabajamos a través del cuerpo para que el cuerpo, poco a poco, pueda acabar un movimiento que le es natural y que no pudo hacer. Esa sería otra forma de liberación de esa niña o niño interior que se quedó atrapado en esos momentos.
Qué interesante y qué nutritivo para todos nosotros poderlo poner en práctica. Nosotros pocas veces nos dedicamos tiempo, Sara. Nosotros estamos tan metidos en el mundo de las obligaciones, de los pendientes, de las tareas, que nuestro ser, nuestro trabajo interior, lo dejamos para después. Y ese después nunca termina llegando, porque ese después siempre es reemplazado por tantas y tantas cositas del minuto, del día a día, que nos ocupan nuestra agenda. Este tipo de actividades, de reflexiones, de trabajo interior, y para eso, este libro de Niña Herida a Mujer Salvaje, que está enfocado en la mujer, sin duda, pero que aplica para hombres y para mujeres, desde mi punto de vista. Porque esto no es simplemente de género, ¿no? Esto, las heridas de la infancia las hemos atravesado tanto hombres como mujeres.
Eso es. De hecho, muchísimos hombres me escriben dándome las gracias por el libro, porque pues se han visto reflejados. Y al final, los hombres que lean el libro, que les invito a hacerlo, solo tienen que hacer un pequeño ejercicio de bueno, pues de leer en femenino. Nosotras hemos leído toda la vida en masculino, porque el plural es masculino. Sí. Entonces, estamos muy acostumbradas, pero ellos no. Yo muchas veces un truquito para leer el libro o para ver mis talleres, que muchas veces están enfocados a mujeres, es que piensen que estoy hablando a personas, que es una palabra femenina. Entonces, se piensan que estoy hablando a personas y ellos pues hacen todos los ejercicios como si en lugar de hablar a una mujer le estuviera hablando a una persona y entonces pues pueden continuarlo, ¿no? Y en cuanto a lo que decías de la sociedad, yo en el libro la llamo la sociedad hiper, que es la sociedad hiperconectada, hiperconsumista, del hiperpostureo, ¿no? Que no sé si tenéis esa palabra allí, pero aquí en España...
Sí, de la postura, pues, de dar una imagen.
Eso es, que es una imagen que tú tienes la imagen, pero dentro hay vacío, ¿no? Dentro de ti, porque vives todo el rato enfocado en el afuera, ¿no? Y esta sociedad está ya creada así, para que no tengamos ese tiempo de reflexión, de estar con los nuestros, de sanación, porque así nos pueden dominar. Si así yo me siento insatisfecha y me han acostumbrado a seguir produciendo para tener más éxito según la sociedad, Yo voy a estar siempre intentando producir para tener más y más y más dinero o para salir de la carencia económica mismamente, hay realidades muy complicadas, y no voy a tener tiempo para el
Exacto.
autoconocimiento, la sanación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en el libro doy pautas de cómo salir y cuestionar a esa sociedad. Lo primero es darte cuenta que estás en ella, reconocerla y empezar a cuestionarla. Y hacer lo que yo llamo en el libro el estilo de vida slow, que no es una creación mía, pero que para mí, yo le doy una vuelta de tuerca, no es tanto irte a vivir a una cabaña con gallinas, sino que es tener un estilo de vida donde tu sistema nervioso y tu mente estén tranquilos, estén en paz.
Exacto, más, mucho
Aunque
más
vivas
consciente.
en, eso es, aunque vivas en el centro de una gran ciudad, ¿no?
Perfecto. Eso está incluido en este libro que les recomendamos
Eso
a
es.
todos los oyentes de Niña Herida a Mujer Salvaje. Señores, no les dé pena, vayan a las librerías, a cualquier librería y cómprenlo y léanlo. Y compártaselo a su pareja si la tiene y si no, pues regáleselo a alguien más, a otro amigo, a otro compañero. Pues muchísimas gracias, Sara. Nos queda mucha tela para cortar, como decimos popularmente, nos quedan muchos temas. No sé si te gustaría que en un tiempecito corto volviéramos a conversar y nos hablaras un poquito más de esto, porque este ejercicio no se hace solo hoy, hay que hacerlo constantemente. El trabajo interior es un trabajo diario, de aquí hasta que uno se muera.
Efectivamente, a mí siempre me preguntan, ¿no? Para llegar a la mujer salvaje, yo siempre les digo, es un estilo de vida. O
Exacto,
sea,
así es.
te cambia la percepción y las prioridades, y la prioridad empieza a ser tu bienestar, ¿no? Yo siempre digo que el bienestar no es una lista de tareas, sino es una forma de vivir. O sea, es una forma donde te va a salir natural priorizarte y vivir la vida y tener plenitud.
Y se nos acabó
Así
el
que,
tiempo, Sara, se nos acabó el
bueno,
tiempo. ¿Dónde te encuentran nuestros
adiós, Ari.
oyentes?
¿El qué? No te escucho lo
En
último.
Instagram, ¿dónde te encuentran nuestros oyentes?
Sara Sarmiento barra baja psicoanalista.
Perfecto, pues muchísimas gracias y nos estaremos hablando en una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
Hacemos una pausa y ya volvemos.
No, no. Hoy soy mejor que ayer.